Muchas gracias, estamos de regreso. Y a continuación damos la palabra a la licenciada María Elena Cornejo Esparza, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quien dará la bienvenida a esta presentación.
Muchas gracias, Yuli. Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la campaña Nuestras Voces Cuentan. Agradezco a quienes nos acompañan en el presidium, maestra Mirel Campos Arceta, coordinadora ejecutiva de AMARC México, muchas gracias, maestra Aleida Calleja Gutiérrez, directora general del Instituto Mexicano de la Radio, maestra Sandra Fernández Alanís, presidenta de la Red de Radios Universitarias de México, licenciado Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, maestra María Ríos, directora de Radio Okumichu, y Tucarima Carrillo Díaz, quien participó con su testimonio en la campaña. Como ustedes saben, la campaña Nuestras Voces Cuentan tiene como objetivo promover los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas. Y este objetivo no podría lograrse sin el esfuerzo colaborativo de este instituto, de las radios comunitarias, indígenas e indigenistas, y de las radios públicas y universitarias, a quienes han apoyado en la difusión, creación y traducción de las cápsulas que la conforman. Por ello, y para no hacer largo esto, les invito a escuchar a quienes nos acompañan en esta presentación para que conozcan un poco más de la campaña y se sumen a este gran proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra a la moderadora de este panel, la maestra Mireli Campos Arceta, coordinadora ejecutiva de AMARC México.
Ay, muchas gracias por asistir a las radios que cuando les hicimos la invitación pues no dudaron en apuntarse, ¿no? Y decir sí voy al encuentro nacional. Tratamos de incluir a todas, casi todo el espectro, pero bueno, a veces es difícil, ¿no? Fue difícil que vinieran todas, tuvieron problemas de laborales para asistir, cancelaciones, pero bueno, dentro de este gran universo que hay en la radiodifusión comunitaria indígena y ahora afromexicana, pues bueno, estamos aquí 30 radios, vamos a estar, que ya empezamos a dialogar desde la mañana y que mañana lo seguiremos haciendo para enriquecer aún más este esfuerzo que se llama Nuestras Voces Cuentan. A mí me dicen que debo ser muy breve para presentar esta campaña, que debo ser breve con cada uno de los comentaristas que estarán acá, que les apoyaron en la difusión. Tenemos 5 minutos en la primera ronda, 3 minutos en la segunda ronda de preguntas y un mensaje de cierre para concluir el acto protocolario y la presentación de la guía y de las 25 cápsulas y luego la traducción en 5 lenguas indígenas. Bueno, pues no fue muy sencillo, no fue nada sencillo hacer esta traducción. Sí me gustaría como compartir de manera muy breve pues las dificultades que enfrentamos al participar en un proyecto que ya había iniciado con otra organización, Asandía Digital, con Radio Sinaca, con La Voladora Radio. Ya estaba un primer avance, un avance que se dio en plena pandemia. Esto sí hay que decirlo, que esta producción, estos primeros encuentros reflexivos para diseñar la estrategia de difusión de los derechos políticos y electorales, se dio en Zoom. Y ahí, así fue como se conocieron las radios y así fue como se fueron difundiendo esa necesidad de hagamos una serie que dé cuenta de la violencia, de cómo abordar la violencia política en razón de género, cuál es ese protocolo, tener los testimonios de las mujeres que se han enfrentado a esa violencia al momento de postularse como en una candidatura, y la violencia que se da en la propia familia cuando las mujeres deciden tomar las riendas de sus problemáticas y romper con esa dinámica de violencia, ¿no? Que la primera violencia pues es la familia, los hermanos, los padres, los primos, los amigos, el esposo, ¿no? ¿Cómo romper primero el cerco, que es el cerco familiar? La primera institución, la familia. Entonces, bueno, eso, ¿no? Reflexionar sobre el tema. Y lo que hicimos, pues, fue dar a conocer estas cápsulas y la guía a las radios y que nos dieran sus opiniones. Y estuvimos trabajando, teniendo reuniones todos los viernes por la tarde, y así fuimos recuperando cuáles fueron sus impresiones. Sus impresiones fueron de que estaba muy bien hecha la guía, que estaban muy bien los temas, que estaban los temas de las cápsulas, les parecían muy, muy interesantes, pero que en contextos de algunas comunidades indígenas iba a ser un poco difícil que se tuviera, pues, resonancia, dado que, pues, los niveles de escolaridad en las comunidades, pues, a veces llegan hasta la primaria, secundaria, preparatoria. Entonces, como que este contenido es un poco lejano, ¿no? Y que para ello, pues, necesitarías como tener muchísimas herramientas conceptuales, ¿no? Entonces, ese fue un primer reto, ¿no? De que nos decía la radio, ¿no? O Radio Calenda, nos decía, sí, está muy bien, este contenido es para activistas, para académicas, para especialistas, para los propios estudiantes, es excelente y de verdad es muy bueno. Pero ¿cómo le hacemos para llegar a contextos donde no se cuentan con estas herramientas? Y yo creo que ese va a ser uno de los retos de este encuentro, ¿no? Ver de qué manera podemos socializar el material que ya está hecho y cómo se le va a dar seguimiento. Eso es el reto número uno. El reto número dos fue la traducción. Hubo muchísimas palabras que vienen en, digamos, todo lo que tiene que ver con los términos jurídicos, no se tradujeron. En la mayoría de las cinco lenguas no se pudieron traducir, ¿no? O más bien interpretar. O sea, quedó fuera activismo, partidos políticos, ¿no? O sea, una serie de palabras que no había manera de traducir porque no existe, ¿no? O sea, ¿y cómo vas a llevar un mensaje de algo que no existe en esa cosmovisión, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el papel del intérprete en esta comunidad, ¿no? ¿Cómo le explicas que hay esa forma de organización política? Bueno, pues ahí viene todo un reto político y lingüístico de hacer esta traducción de derechos políticos y electorales. Yo siento que una manera más sencilla para decir o hacer viables tus derechos es, ¿cuáles son los problemas que hay en tu comunidad? ¿Cómo los quieres resolver? Entonces, en función de ello, en función de esa pregunta de cómo te relacionas con la comunidad, es, entonces, para poder resolver el problema de mi comunidad, necesito acceder a espacios de poder donde se toman las decisiones, donde se decide cuál es el monto del presupuesto para política, en salud, en prevención de violencia. Es ahí donde tendríamos que hacer la pedagogía, ¿no? De bajar esto que es derecho político electoral, ¿cómo lo bajo a mi contexto, a mis necesidades, a mis problemáticas como mujeres que afrontamos? Creo que por ahí tendríamos que avanzar, ¿no? En la centralidad de las problemáticas de las mujeres en comunidad, y de ahí, pues, arrancar con estas campañas, ¿no? Entonces, mucho sería hacer círculos de estudio. O sea, estas cápsulas dan para hacer círculos de estudio, para sentarse, escuchar, sería escuchar la radio, ¿no? Hacer una pauta y decir, bueno, vamos a escuchar el testimonio de todas las mujeres indígenas afromexicanas. Esa sería una salida de los retos o de cómo vamos a destrabar su llegada, la recepción de esta campaña, pero también que nos digan qué podemos mejorar. Y bueno, por otro lado, no sé si ya me extendí mucho, si ya voy con el tiempo encima, agradecer a las universidades públicas, a la radio pública, al INER, a Radio Educación, a la red de radios universitarias de México, que se unieron y difundieron la campaña previo a la campaña electoral presidencial, y que también, gracias al IMER, esta campaña ya está en un proyecto muy lindo que se llama Metaverso del IMER, que es un sitio donde se pueden subir, bueno, los podcasts que pueden estar perdidos ahí en la red, ¿no? Y que a veces el algoritmo, porque no tienen el financiamiento o no son comerciales, pues no te los pone, coloca ahí, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer a todas las alianzas que se han generado, también agradecer a nuestros invitados especiales, pero más que invitados especiales, son grandes aliados de las radios comunitarias, de la Academia, Beatriz Solís, Patricia Ortega, a Hilda Saray. Y, bueno, Adriana Solórzano, Jerónimo Repol, todas las organizaciones que están aquí siempre han sido grandes aliadas de las radios comunitarias, Beatriz Solís y Aleida Calleja, que escribieron este libro maravilloso de Compromiso a la Radio Comunitaria. Pues vean lo que está pasando con la radio comunitaria después de tantos años de lucha. Pues estamos aquí discutiendo y abordando con el micrófono ya en mano, las cosas no están resueltas, pero también sí quiero decir que no son las instituciones las que nos conceden los derechos, son los movimientos sociales. Ajá. O sea, nunca olvidemos que es el activismo, que eso de salir a marchar nos sirve, claro, aquí estamos ya gozando de un derecho que costó más de 50 años, ¿no? Desde las primeras radios comunitarias hasta la última concesión que se ha dado, que es afromexicana, ¿no? Al movimiento zapatista, que sin él no se hubiera dado el reconocimiento para que las radios indígenas pudieran operar pudieran tener acceso a los medios de comunicación. Entonces, es a los movimientos sociales, por el derecho a la información y por la libertad de expresión, que ahora haya concesiones y que ahora estemos hablando de derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de participaciones en donde yo voy a dar unas preguntas detonadoras. La primera es, y va dirigida a la maestra Leida Calleja, a la licenciada Jacqueline Valderrabano, al licenciado Jesús Alejo Santiago y a Mari Ríos, que también participó en la campaña, y a Tucarima Carrillo Díaz, testimonial de la campaña. Les voy a dar estas preguntas. La primera es, desde su organización o institución, ¿por qué considera importante la difusión de campañas como Nuestras Voces Cuentan? ¿Y cómo participó su organización o institución en la campaña Nuestras Voces Cuentan? ¿Y cuál es la importancia de difundir mensajes que promuevan los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas? Hagamos de cuenta que estamos en la radio, tenemos 5 minutos. Gracias. Pues le daría la palabra a Leida Calleja, directora general del Instituto Mexicano de la Radio y quien también fue representante nacional de la MARC México. Gracias, Leida.
Gracias. Me alegra muchísimo ver muchas caras conocidas de hace mucho tiempo, con quien comparto historias entrañables de pues un proceso de lucha que nos costó un poco de sangre, sudor y lágrimas, y la verdad da muchísimo gusto que prácticamente en tan poco tiempo se haya logrado la institucionalización del derecho a tener sus propios medios de comunicación para ejercer su libertad de expresión y su derecho a la información. No creo en las radios comunitarias como radios culturales. Son radios comunitarias que son habilitadoras de derechos humanos, no solamente de la cultura, sino del derecho a la información, que es un derecho pivote, un derecho llave, que te permite conocer otros derechos y, por lo tanto, exigirlos y gozar de esos derechos. Para mí resultó, cuando se acercaron conmigo, para mí resultó de lo más natural que el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, en el deber ser de radio pública, obviamente que tenía que participar y tiene que trabajar junto con la radio comunitaria, porque tiene un deber y una obligación de generar esas voces plurales y diversas, porque en efecto lo que no se nombra no existe. Y sobre todo también porque estamos convencidas en el IMER, y lo digo así con A, convencidas, de que si no están las voces de las mujeres, si no hay un enfoque de género, estamos excluyendo a la mitad de la población, así de sencillo. Y porque me parece que la radio pública tiene una especial responsabilidad, especialmente con aquellos sectores de la población que han sido tradicionalmente excluidos del proceso comunicacional, que han sido invisibilizados, que han sido ninguneados, que han sido, pues, sus derechos pasados por encima. Me parece una locura que sea hasta este momento que estemos reconociendo a las afrodescendencias, ¿no?, cuando nos han acompañado toda la vida y nunca nos atrevimos a nombrarlas, a ponerles un lugar en el debate, en el diálogo social. Entonces, por supuesto que lo hicimos, la campaña se transmitió por las emisoras del IMER, que están desde Frontera Sur hasta Frontera Norte, y también les dimos un lugar en este proyecto que lanzamos hace poco en el IMER, que es el Metaverso, Metaverso IMER, porque nos dimos cuenta que había muchas organizaciones, colectivos, radios que nos decían: oye, tengo un podcast, tengo una producción, ¿me la puede pasar el IMER? Sí, te la puede pasar el IMER, porque y lo suben a las grandes plataformas, pero el algoritmo de las grandes plataformas está pensado para monetizar. Entonces, todos aquellos contenidos de perspectiva social, de servicio público, se pierden en la inmensidad de 42 millones de capítulos que existen de podcast. Entonces, lo que quisimos fue construir un espacio donde, si tú quieres encontrar esos temas de géneros, de feminismos, de comunidades indígenas, de pueblos afrodescendientes, etcétera, puedas ir al Metaverso del IMER, que no es un concentrador de producciones, sino que te lleva al link en donde está la página original. Entonces, es un ganar-ganar, porque nosotros ganamos en tráfico en nuestra página web, pero también la organización o el colectivo gana en tráfico para su propia página web, que sabemos que es muy importante en estos tiempos digitales. Déjeme ver si ya no me pasé, porque siempre me paso demasiado hablando. Y en ese sentido, nos pareció que era importante darle cabida, y nos sigue pareciendo muy importante en el IMER, darle cabida a todo lo que tenga que ver con radios comunitarias, porque radios comunitarias significa diversidad, significa pluralismo, porque tantos proyectos sociales hay en esta sociedad como radios comunitarias hay. Y en ese sentido, me parece que el aporte que hacen en el espectro las radios comunitarias es simplemente un aporte muy importante para el debate democrático, para el debate de los problemas más acuciantes que tenemos, pero sobre todo habilita los derechos de participación política y social en la medida que ponemos nuestro punto de vista, en la medida que ponemos nuestra perspectiva, en la medida en que además planteamos las cosas que normalmente no se ven en el terrible ruido informativo, no solamente de la radio y la televisión tradicionales, sino también ahora propiamente de las redes sociales. Llámele WhatsApp, o llámele Facebook, o llámele cualquier otra. Y me parece un ejercicio bastante valioso el ir recuperando las narrativas de las mujeres. Porque, y eso creo que, en eso tienes toda la razón, Alejandro, nos hacen falta más miradas feministas, más miradas desde los anteojos lilas o morados, porque cuando las mujeres están en puestos de toma de decisiones, en puestos de liderazgos, especialmente los medios de comunicación, las perspectivas y las narrativas cambian, porque ya no son dichas desde la perspectiva de el patriarcado o en esta perspectiva más de esa construcción masculina, que de decir que los medios de comunicación es bastante tóxica por lo general, ¿no? Y en ese sentido nos parece muy importante darle un protagonismo a las mujeres. Por eso me alegra muchísimo ver aquí a varias directoras de radios comunitarias, que ya tiene rato que dieron una buena batalla, y que en realidad hay un desequilibrio muy importante en términos de la participación de las mujeres por toda una serie de cargas sociales que nos dan, ¿no? Una de ellas que ahora se está poniendo muy en discusión actualmente en el ámbito de lo público, que me da mucho gusto, es la carga que tenemos las mujeres en el tema de los cuidados. El cuidado de los hijos, el cuidado del marido, el cuidado de la familia, el cuidado... O sea, nuestra vida es estar cuidando y muchas veces tenemos que sacrificar los proyectos propios, profesionales, políticos, porque tenemos que ser cuidadora y no hay políticas de Estado que nos ayuden a descargarnos de esa gran carga que muchas veces significan los cuidados. Y ustedes véanlos en su familia. Se enferma el papá, se enferma el hermano, ¿quién tiene que cuidar? La hermana, la esposa, la hija, ¿no? Los hermanos dicen, chaucito, si tienes tele, ahí te ves, ¿no? Y esas son las cargas sociales que nos van imponiendo, que nos impiden habilitar estos ejercicios políticos. Y me alegra mucho que se haya hecho con pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que quiero insistir, las radios comunitarias ciertamente pueden estar en un lugar muy lejano, con poco acceso, pero también tenemos un montón de población indígena en las grandes ciudades. El lugar de, en este país, el lugar donde mayor concentración de población indígena tenemos es la Ciudad de México, el Valle de México. Es la mayor densidad de población indígena. Y yo me imagino que también afrodescendiente. Y ya no solamente esas poblaciones están en esos lugares alejados, están en Tijuana, están en las maquilas de Ciudad Juárez, están en otras grandes ciudades, pero que nuevamente son invisibles. Construyen las ciudades, están en, trabajando en las áreas de servicio como trabajadoras domésticas, etcétera, y como en la colonia igualito, son invisibles, no les vemos, no existen. Entonces, me parece que también será bueno remarcar esta cosa que siempre estuvimos insistiendo. Radio comunitaria no quiere decir las tres P's, pobres, pocas y pequeñas. También las radios comunitarias están en las zonas urbanas, tienen el derecho a ser grandes, a encadenarse y a desarrollarse como cualquier otro medio de comunicación, porque la gente que está en las radios comunitarias no es una persona ciudadana de tercera, es una persona ciudadana de primera que le da razón de ser a este país. Gracias.
Muchas gracias, Aleida. Y ahora le cedo la palabra a la licenciada Jacqueline Valderrabano, secretaria de la Mesa Directiva de la Red de Radios Universitarias de México. Adelante.
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí compartiendo la tarde aquí en Ciudad de México. Un saludo de la presidenta de la Red de Radios Universitarias de México, Sandra Fernández, y pues un gusto también estar escuchando, conociendo, reencontrando algunas representantes de radios comunitarias que han tenido algunas coincidencias con nuestras radios. Preguntaban hace rato, y creo que vamos a coincidir en esta tarde, salvo que ahorita entremos en debate, ¿cuál es la importancia de tener estos contenidos, de tener esta campaña de nuestras voces, son escuchadas, son importantes? Creo que es un total. Es importante, es crucial, porque desde la Red de Radios Universitarias de México, con esta suma de voluntades, con este trabajo colaborativo, hace unos meses, entre la RUM y AMARC, nos hicieron favor de compartirnos estos contenidos, estas cápsulas. Nosotros, desde la Red de Radios Universitarias, a lo largo del país, compartimos este material. Estas instituciones, estas universidades nos comentaron, sí, yo sí lo tomo, yo lo voy a diversificar en otro momento, pero ayuda a nuestros contenidos, ayuda a fortalecer nuestras barras programáticas. ¿En qué sentido? En que vamos a escucharlos de viva voz estos testimoniales, en que vamos a diversificar y a tener información certera, relevante, tener esa como imagen que difícilmente pudiéramos tener, porque a lo mejor en nuestro día a día, en nuestra barra programática, pues muchas instituciones de educación superior se enfocan a contenidos más académicos. Entonces, este material es enriquecedor para las radios universitarias, para quienes forman parte de la RUM. Otra cosa es que también vamos a compartir esa información y va a ser acceso para nuestras audiencias. Muchas veces podemos decir, bueno, nos enfocamos a los jóvenes, o tenemos este programa infantil, o tenemos este programa de género, pero tan específico, y con esta traducción que comentaba Mirel, que fue costosa y que fue en el sentido de qué gran reto se logró, imagínense para nosotros como integrantes de la RUM, realizar esa traducción sí nos hubiera demandado más tiempo. No es falta de interés, sin embargo, pues qué mejor que a través de la MARC pudiéramos tener estos contenidos e, insisto, llevarles a nuestras audiencias estos contenidos. Entonces es una forma muy valiosa para brindarles información certera, para darles acceso. Una cosa más, hablamos de cómo visualizar, cómo destacar, cómo reconocer estos derechos políticos. Yo diría de mujeres indígenas, de mujeres afromexicanas, y qué mejor de estos propios contenidos. Entonces, a partir de mayo, las compartimos ya sea por correo electrónico con estas radios que pertenecen a la RUM, son cerca de 70 instituciones de educación superior. A la fecha, al corte del 20 de agosto, tenemos registradas 40 radios universitarias. Muchas nos dijeron inmediatamente si las transmitimos en mayo pasado. Otras, insisto, van diversificando, pero sí es relevante para nuestros contenidos. Además, pues destacar que se lleva un tiempo dando esta difusión, pero yo coincido con Aleida, no es una radio comunitaria pobre ni pequeña. En realidad nos nutrimos, y en esta suma de voluntades, qué mejor mantener estas alianzas para que esos contenidos pues también estén acá en nuestras radios universitarias, y ojalá también nosotros pudiéramos compartirles contenidos y llegar a lo mejor en algún punto a tener un intercambio de traducciones de contenidos, para que también sus radios puedan estar nutridas de todas las investigaciones o de todos los comentarios o de algún tema relevante en cuestión de su comunidad. ¿Qué implica también? Que ustedes en sus radios comunitarias, nosotros desde las radios universitarias, ponemos a hacer sinergia y podemos llegar a más audiencias, a más público. Seguramente, como lo hemos visto con las radios comunitarias, pues está en la comunidad, como su nombre lo dice, ¿no? Las radios indígenas. Pero si nosotros los llevamos y seguimos haciendo no solamente este ejercicio, en este caso de esta campaña, y realmente hacemos más ejercicios como las cadenas radiofónicas, o tener un plan ahí para llevar a cabo diferentes temáticas, a lo mejor por temporada, a lo mejor no solo por temas electorales o políticos, sino realmente cuestiones cercanas a la comunidad, establecer ya unas cadenas radiofónicas que se pudieran transmitir tanto en las radios comunitarias como en las radios universitarias o públicas, pues podríamos seguir haciendo esta sinergia. Nos escucharíamos y tendríamos más, yo le diría un altavoz, o yo le diría una amplificación, ¿no?, de nuestras voces. ¿Qué más para esta situación de qué se hizo? Tener también ahí difusión a través del grupo de la Red de Radios Universitarias, estar diciendo, oye, acuérdate que tenemos esta campaña, estarle dando difusión, como algunas otras que hemos tenido, una campaña, bueno, una convocatoria que tiene su segunda emisión, que es Nómada, que es otro corte, pero bueno, podemos hacer replicar estos ejercicios. Entonces, yo la verdad es que los invito a que sigamos haciendo estos ejercicios, sigamos conociendo de viva voz estas historias y llevemos a seguir mostrando estos derechos políticos, electorales, y también a tener estos puentes de buena voluntad para que podamos tener estos ejercicios con mayor efectividad y que de alguna forma encontremos la forma de retroalimentarlos, porque a lo mejor ustedes me dicen, bueno, ya la puso Coahuila, ya la puso el Estado de México, pero ¿cuál fue el resultado? Difícilmente tenemos inmediatamente algún registro, salvo con algunos comentarios que nos llegan a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de WhatsApp o también algunas estaciones universitarias que puedan tener ahí la difusión de tenemos este material a través de redes sociales, y muchos han sido de oye, qué padre, o sea, realmente qué bueno que están haciendo estos intercambios de contenidos, porque pues yo no sabía de este tema o por qué están viviendo estas circunstancias. Entonces, insisto, al final es la radio, al final siempre va a estar presente, siempre nos acompaña, está cercana a nosotros. Y es necesario que sigamos teniendo estos intercambios, sigamos teniendo no solo esta campaña, sino ampliarla y conocer las diferentes lenguas y aprovechar, ¿no?, que al final pues somos una red de radios universitarias públicas, pero que también no estamos ni peleadas ni alejadas de las radios comunitarias. Necesitamos que ustedes estén presentes en la room, pero también nosotros que podamos hacer ahí un intercambio. Ojalá pudiéramos tener más ejercicios como en esta tarde, que también ustedes se llevaran más retroalimentación. Lo platicaba antes de empezar este encuentro. Creo que hemos hablado de las luchas ganadas, pero todavía hay falta por hacer. Falta ver de qué manera pues nos seguimos enlazando para transmitir estos comentarios. Ha sido beneficioso, ha sido productivo. Necesitamos no solo hacer una cadena, no es solamente una campaña, sino realmente darle continuidad para que entonces realmente estas, pues a lo mejor faltas en que no se ha dado a conocer todos los derechos políticos electorales de las mujeres, indígenas, pues sean y lleguen más a otras audiencias. Simplemente también no olvidemos el tema de educación, de formación, y que como radios universitarias tenemos la obligación y también la función social de llevar esos contenidos. No solamente lo veamos como, pues es esta temporada y ahora no tengo esta producción. No, en realidad que ya se vuelva una estrategia, que ya se vuelva un establecimiento para este intercambio de información y tengamos pues estas alianzas estratégicas, productivas, beneficiosas, porque también es parte de la educación y es parte de la propia función de las radios universitarias.
Muchas gracias, Jacqueline, y bueno, queremos agradecer también la participación de Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, que también tuvo un papel muy importante en la difusión de Nuestras Voces Cuentan. Adelante, Jesús.
Gracias, Mirel. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a intentar ser breve porque después de escucharles vienen muchas ideas y muchas reflexiones desde la mesa de inauguración formal sobre diversos temas en torno a los derechos políticos y electorales y a la necesidad de difundir. Déjenme les cuento, mi madre nació en la Sierra Norte de Oaxaca. Ella es de San Melchor Betaza, se encuentra en esa parte, la lengua zapoteca. Por supuesto, una de las variantes, porque muchas veces, que es otro de los retos de los que hablabas hace un rato, Mirel, de estas traducciones entre pueblos que se dividen por apenas 5 kilómetros, ya no se entienden por estas mismas variantes. Pues imaginemos de pronto cómo se pueden comunicar los que hablan la familia de la lengua zapoteca, pero que están en la Sierra Norte, con los que están en los valles centrales o los que están en el Istmo, pues definitivamente no se entiende. Y bueno, traigo a cuento esta parte porque me parece muy importante para ver cómo se empiezan a evolucionar los derechos políticos electorales de las mujeres en una comunidad. Hasta hace 15 años, todas las decisiones las tomaban los hombres. Si recordamos, en Oaxaca, como en muchas comunidades indígenas, por supuesto, todo se maneja de forma colectiva. Las decisiones de las fiestas, las decisiones sobre lo que deben hacer las bandas, hacia dónde van recursos que sobre todo se pueden recuperar o recopilar de quienes viven en la Unión Americana, etcétera, etcétera, se toman de forma colectiva, y por lo general eran los hombres quienes se encargaban de hacer, de tomar esas decisiones. Hoy día ya no son necesariamente los hombres. Hay muchas mujeres que están participando en ese proceso, en algo que fue, por supuesto, gradual, no se dio de la noche a la mañana, sino se dio con niñas y jóvenes que se fueron acercando a otros niveles educativos, con las mismas mujeres que fueron conociendo a lo que tenían derecho en lo político y electoral, pero como decían, si político es todo, pues a final de cuentas tenían derecho a conocer qué es lo que sucedía en su vida pública y cuáles eran las decisiones en las que podían participar. Y hoy día los comités son encabezados por mujeres, y el comité que se encarga de administrar los recursos de la banda sinfónica, de la banda de viento, está integrado por puras mujeres, y son las mujeres las que van y reúnen a los músicos y despiertan el interés de los pequeños y las pequeñas para que vayan a aprender música, y se encargan de cuidar los instrumentos, de organizar cada tocada o cada baile serrano que están organizando. Y eso habla de lo que ha sido un proceso sí complejo, un proceso gradual, un proceso lento en muchos casos, pero que sí ha permitido conocer la evolución de cómo las mujeres asumen ya esos retos y esas decisiones en el ámbito de sus comunidades. Y eso me parece que no podía darse si no se podía encontrar este tipo de encuentros o de comunicaciones o de campañas que permitieran a ellas mismas conocer a qué tienen derecho y cuál es la importancia sobre todo de su trabajo, porque no solo se trata de saber a qué tienen derecho y cuáles son sus derechos políticos y electorales, sino la trascendencia que pueden tener en un país y en un mundo donde más del 50% está integrado por mujeres. Eso me parece que ya va reflejando la importancia de este tipo de campañas. Y para una emisora como Radio Educación, que desde su creación prácticamente, si tomamos en cuenta que cuando surgió la señal que hoy da vida a Radio Educación en 1924, nació con la intención de José Vasconcelos en un primer proyecto de hacer llegar contenidos educativos, artísticos, culturales al mayor número de comunidades, pues ¿a dónde estaba llegando? A los pueblos y a las comunidades indígenas de nuestro país. La intención, que el sueño que había en aquel momento, es que en alguna plaza pública, en algún lugar a donde fuera la misma gente, se pudiera instalar un transmisor, un radio transmisor, para que pudiese jalar a la señal. En aquel momento se podía, hoy ya no es tan sencillo, pero pudiera jalar la señal de esa naciente radio y acercarse a esos contenidos educativos, artísticos, culturales. Ahí empieza a hablar ya de la tradición, y desde esta segunda etapa que tenemos en 1968, pues por supuesto para nosotros, para la emisora como tal, la responsabilidad que como medio público tenemos se ha visto acrecentada todavía. Tenemos una gran relación con muchas de estas radios comunitarias que hoy tenemos el gusto de ver, ya no solo de escuchar. Les podemos ofrecer nuestros contenidos informativos, acceden a muchos de nuestros programas, y eso es precisamente por el compromiso que tenemos en la emisora por difundir este tipo de campañas. Y este tipo de campañas, con la colaboración que hay entre varias emisoras, en este caso a través de las radios universitarias y a través del Instituto Mexicano de la Radio, pues todavía se conjunta mucho más y se logran mejores resultados para poder comunicar hacia estas comunidades, y no solo hacia estas comunidades que tienen sus radios comunitarias, sino también a aquellas que no lo tienen y que a través de estas campañas se van enterando de muchos de esos derechos. A mí me resulta fundamental esa reflexión que podemos llegar a desarrollar en un encuentro como esto. Y esto me he dado cuenta porque a lo largo de 30 años de desarrollo profesional que tengo, la mayor parte de ese tiempo me ha tocado atestiguar lo que son las luchas de las comunidades indígenas. Yo he sido reportero durante más de 3 décadas y me tocaba la fuente precisamente de las culturas populares e indígenas, y entonces estaba mucho en contacto con lo que se hacía en los pueblos, con lo que se hacía en las comunidades. Recuerdan ustedes mismos, digo, ¿quién es mejor que muchos de ustedes que están como investigadores y que han trabajado este tipo de temáticas? Uno los veía en algunos momentos como la lucha que tenían que establecer todo el tiempo para no ser retiradas por la policía, por el ejército, porque se les consideraba clandestina. Y también ahí es terrible que apenas en el siglo XXI podamos tener el acceso al trabajo que ustedes están desarrollando con la libertad con la que están haciendo. Y hace un rato decía algo, Alejandro, que me parece fundamental en cualquier tipo de reflexión que esté vinculada con las mujeres, con sus derechos, con su voz, que es: no es posible que en el 2024, ya 24 años de avanzado este siglo XXI, apenas o sigamos hablando de los derechos de las mujeres, cuando ese debía ser ya un tema que fuera anecdótico antes que central en cualquier tipo de encuentro. De ahí la trascendencia que puede tener que todas las emisoras podamos unirnos en estos espacios de colaboración. Agradecemos, por supuesto, a Mark y también a las estaciones, que emisoras que lograron hacer la traducción, porque sin duda, solo de esta manera, solo en equipo, solo de forma colaborativa, solo asumiendo el mismo papel que se desarrollan en las comunidades y en los pueblos indígenas, de trabajar en beneficio de su misma comunidad, en este caso de la comunidad de radioescuchas y audiencias, vamos a tener buenos resultados. De otra manera va a seguir siendo muy difícil la comunicación que tengamos con los demás, sobre todo, como bien decía Aleida y también Jackie, cuando estamos viviendo tiempos, y Mirel también, cuando estamos viviendo tiempos en que las comunidades ya no están solamente en unos pueblos, ya no son para los pueblos y para pequeñas comunidades, sino se encuentran en las grandes ciudades. Y hablaba de la Ciudad de México y hablaba de Tijuana, pero ahí está otro reto. No hay que olvidar que Los Ángeles en la actualidad también tiene una alta concentración de gente, de población con raíces indígenas. Entonces ahí también hay otro reto que nos compete a todos, no solo a quienes se encargan de las investigaciones, sino sobre todo a quienes podemos apoyarlos de este lado, que es desde un medio de comunicación. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Jesús, Alejo, Santiago, y ya vamos un poquito con el tiempo encima, entonces creo que la pregunta sobre desde su organización o institución, ¿por qué considera importante la creación de alianzas para la promoción de los derechos políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas? Creo que ha quedado muy bien sustentada en sus intervenciones, al menos que quieran decir mandar un mensaje final sobre estas alianzas que hemos ido tejiendo. Lo dejaríamos al cierre y ya le daría la palabra a Mari Ríos, que así la conocemos en Amar México. Mari Ríos, directora de Radio Okumichu, que fue una de las radios participantes en la traducción en el purépecha de Nuestras Voces Cuentan. Entonces, bueno, aprovechemos que está aquí Mari para que nos cuente cómo les fue con esta titánica tarea. Adelante, Mari.
Buenas tardes a todos, compañeros. Quienes me conocen dirán: ah, caray, la directora. Sí. ¿Por qué? Porque tumbé al director.
Ah.
No. No, lo que pasa es que en la comunidad, yo vengo de Okumichu, Michoacán. Somos una población indígena, 100% purépecha. Estamos en la meseta purépecha. Ya no va a haber, o por lo pronto no hubo votaciones, porque ya somos una comunidad que recibimos el presupuesto directo. Así es de que, por cierto, ya se le va a acabar al compañero su periodo. como él es el coordinador de allí, pues no puede ser coordinador. Y pues por eso me cedió muy amablemente el lugar. Pero creo que ya se me va a acabar el gusto. Déjenlo, aprovecho. Bueno, sí, nosotros somos una comunidad de usos y costumbres. Demasiados usos. Y pues lamentablemente en la comunidad existe, yo digo que no nada más en la comunidad, donde quiera se cuecen habas, pero en la comunidad hay mucho, mucho, muchísimo machismo. Anteriormente, años atrás, no se permitía, no se les permitía a las mujeres participar en asambleas generales, que son la máxima autoridad ahí en la comunidad, en alguna reunión breve, así, no. De hecho, los hombres decían, veían a alguna mujer, ¿tú qué haces aquí? Tú vete para tu casa, tú vete a tortear, vete a poner el nixtamal, no debes de estar aquí. No, bueno, solo las muy valientes, y nomás eran como dos. Yo tengo como 10 años ya, un poquito menos, insistiendo y diciéndole a las compañeras, yo les digo, no compañeras, no nada más a las de la comunidad, hasta donde nos llega la señal. El aviso es muy especialmente para las mujeres de mi parte, yo les digo, no es cierto que no tenemos derechos, tenemos los mismos derechos y si se puede hasta más. ¿Por qué? Porque ¿quién les tortea? ¿Quién les hace de comer? ¿Quién les lava? Pues yo. Y si no, pues entonces vamos haciendo lo que en la película un día hacen mexicanos, pero vamos aplicándoselas más duro a ver si es cierto que son tan gallos. Porque un día, pues como quiera, compran que aquí, que el pollito, que la barbacoa, anexos y demás. Pero que se avienten un mes lavando, torteando y ensanchándose. A ver si es cierto, que son muy panteras. Oiga, pues cómo tanta discriminación no es... No es justo, díganme. Yo en mi programa de radio me he dado muchísimo la tarea también de informarles a las compañeras. Tenemos derecho a asistir a las asambleas, a participar, a opinar, a dar nuestra opinión, que nuestra voz se oiga y que sepan que tenemos derechos. Y si no, que nos digan en qué artículo de la Constitución dice lo contrario, porque no creo. No lo creo. Y donde que sea muy poquito de derecho. Bueno, como dijo la compañera, no fue imposible traducir las cláusulas del castellano al purépecha. No fue imposible, pero sí fue difícil porque pues hay muchos vocablos que no hay palabras, me digan legales, no es lengua. Perdone, pero es idioma. Ya está, el purépecha está legalmente reconocido como idioma, no como lengua. O sea, ya no somos de lengua purépecha, somos de idioma purépecha. Bueno, entonces sí tenemos que pelear nuestros derechos, compañeras. Y no dejarnos pisar por los hombres, pero lamentablemente estamos en un mundo que no nomás los hombres quieren pisarnos, ¿no? Habemos compañeras que también nos ponemos la patita para que aquella caiga. Digo, pues cómo, hay que echarnos la mano. Si vemos a una tumbada hay que levantarla, no pisarla, menos andar hablando. El hablar de una mujer es hablar de mí misma. Entonces, la criticaré, pero no hablaré más de ella. Bueno, eso es para los que se están durmiendo, despierten tantito. Perdón, pues es que... Pues, ¿qué quieren? Así soy yo. Quiero ser más elegante en el hablar, pero me sale lo... el barrio. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y del sufrir, exactamente aquí la maestra sabe de nuestro sufrir, porque tres veces fueron a querernos decomisar. Las dos primeras no pudieron, pero ya nos tenían bien estudiaditos. Ya la tercera fue la vencida. Y nos llegaron no 15 ni 20, prácticamente yo diría que fueron 100 elementos del AFI. No fue la cuadra, perdón, pero fue la manzana y en fila india, en esta acera, en la otra, ni por dónde pasar, ¿no? Y por eso se llevaron. La comunidad nos ha apoyado mucho, ellos están contentos con la radio, por eso siempre están al pendiente. Si ya se me acabó mi tiempo, no me desconcentren. Bueno, la comunidad siempre está al pendiente de nosotros. Si no nos escuchan, algo pasó, vamos a la radio. Por eso no podían decomisarnos, pero pues insistieron y nos quitaron del aire. Pero somos aferrados, eso nada más fue por un tiempecito. Nosotros seguimos, pues como buenos purépechas, tercos. Así de que si por un lado nos toman, por el otro no nos levantamos y le seguimos para atrás ni para agarrar vuelo. Hay que darle para adelante. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que claro que los quiero, y también que en la radio, en mi programa, yo les digo, tenemos derecho a votar, incluso hasta ser votadas. ¿Por qué no ir por un puesto político? Y cuando se han pisado nuestros derechos políticamente, pues les hemos dicho también, y tenemos cápsulas, pero ya con nuestras voces cuentan, más claro ni el agua. Ahí ahora sí que sí saben y sí se dan a entender, como en cuando fue la reunión el 27 de mayo para en Asamblea General decidir el presupuesto directo, una compañera que trabajaba en la cabecera, lógicamente ella defendiendo su trabajo, dijo que ella no estaba, cuando el IEN preguntó que si estaba de acuerdo la comunidad en que hubiera participar en el presupuesto directo, ella luego Aleida, pero no, luego dijo que no, que ya no estaba de acuerdo porque no había igualdad de género y que a las pruebas se remita. Yo le dije, perdón, pero yo me he dedicado a decirles exactamente a las compañeras, a la comunidad, nuestros derechos que tenemos. Aquí la compañera pues se fue a estudiar a Morelia, por allá estuvo 2-3 años trabajando. Ella no sabe, ella no ha oído en las pláticas de mi programa, y no es por nada, pero sí me aplaudieron. ¡Bravo! Y yo, pues, bien crecidita. Y pues así hemos estado luchando en decirles a las compañeras los derechos legales que tenemos en participar. Y ya más claro, pues, ni el agua. Le agradecemos a nuestras voces cuentas por tomarnos ahora sí que en cuenta para la transmisión o para hacer en purépecha las cápsulas, porque sí es importante, porque yo les hablo y algunas compañeras en purépecha, pero yo en español, pero más claro, como el compañero Esteban y la compañera Francisca, que se dedicaron a estar buscando exactamente palabras acordes, porque en Michoacán pues somos 4 regiones, exactamente como el compañero decía, no nos entendemos de una comunidad a otra porque pues son diferentes aforismos, aunque sea el idioma, pero sí hay variación en el aforismo. Por eso es muy importante pues buscar palabras acordes para darnos a entender. Y en la reunión a mí unas compañeras, unas señoras de la comunidad sí me dijeron, bravo Mari, bravo. Y yo era, es que gracias porque tú hablaste por nosotras. Y son, pues sí, yo entiendo, son personas de 60 y más que prácticamente no entienden mucho el castellano. Le dije yo, ¿por qué? Dijo, porque tú hablaste por muchas de nosotras, porque nosotras a veces no entendemos el castellano o a veces no sabemos qué palabras adecuadas decir, pero tú hablaste en voz de nosotros. Le digo, sí, pero es importante que ustedes también participen y se den a conocer y exigir sus derechos. Bueno, pues, en pocas palabras, es lo que puedo yo decir y agradecerles por la invitación.
Muchas gracias, Mari, por darle ese punch a la palabra. Y no hay que hablar elegante, qué aburrido. Bueno, entonces ya vamos con la última presentación, que es de para Tucarima Carrillo Díaz, que ella formó parte de los testimonios de la campaña Nuestras Voces Cuentan. Muchas gracias.
Que Aku United Iba Marierne. Buenas tardes a todos ustedes. Primeramente agradecer por la oportunidad. Por todos los organizadores que se mantuvieron involucrados en este proceso tan difícil pero tan importante para dar justicia, precisamente, justicia para dar voz, por visibilizar la palabra, los sentires, los pensares, las realidades que acontecen, que les acontece a las mujeres indígenas, por hacer justicia, una pequeña parte tal vez de esa gran deuda histórica a favor, la deuda histórica que se tiene con las mujeres indígenas del Estado mexicano y el grupo afro de las mujeres. Muchísimas gracias. Puedo comentarles desde la experiencia de violencia política en razón de género por ser mujer. Hoy me siento pues arropada por todos ustedes. Sepan que es un proceso largo, es un calvario pues muy triste, que no me gustaría que cualquier mujer lo sufriera, y por ello pues nos hemos enfocado en ser proactivos, activos, para colaborar desde distintos espacios, que esto no suceda más allá, y que también puede acontecer hasta el feminicidio. Es algo terrible que vivimos las mujeres, decirles que desde ese sentir, desde esa experiencia, pues como dice la compañera, son procesos largos, en donde sufrimos micromachismos, en donde nos dicen, bueno, yo por ejemplo fui síndica municipal en un municipio, en un territorio del 90% de población indígena, en donde pues está inmerso el 100% pues el machismo, y que impregna pues yo creo que en todas las realidades, o sea, en las comunidades indígenas, en donde me decían, bueno, pues si tú no estás acostumbrado a hacer de este tipo de políticas, pues ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te inscribiste? ¿Por qué no mejor no te vas a tu casa, allá atender a tus hijos, allá donde te corresponde el lugar, torteando, lavando o haciendo los quehaceres de la casa? ¿Por qué mejor no te vas allá donde no te molesten con tu firma, si no quieres firmar aquí donde todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de violencia pues cayendo pues en la realidad también de que te quitan tus compensaciones, te dan en la economía, finalmente te obstruyen, te obstaculizan de diferentes formas, de una forma sistemática, desde el ejercicio municipal, pues es muy difícil caminar y trabajar y ejercer tus funciones, ¿verdad? Entonces, aunado a eso, que te quitan tu firma, te quitan tu poder, te quitan de tu ejercicio para trasladárselo a un hombre, pues es tristemente, ¿eh? Hacer política como mujeres indígenas en esos espacios de decisión, en esos espacios en donde nuestras antecesoras lucharon y pugnaron para que nosotras hoy en día pues podamos hacer esta función. Sin embargo, pues las realidades son otras que hemos vivido, que hemos caminado, que algunas otras tristemente y dolorosamente pues no han podido contar, se han quedado en el camino. Yo creo que por ellas debemos seguir pugnando por esta defensa de los derechos políticos desde el espacio de donde nos encontremos, ya sea en las radios comunitarias, visibilizando esas palabras de nuestras voces cuentas, un ejercicio que a mí me ha dejado finalmente una satisfacción personal de poder colaborar y que las demás compañeras me escuchen, me oigan, me entiendan desde mi lengua, desde la voz de los cuatro pueblos, tal vez en mi estado, que es una radio comunitaria en donde es la única radio que pueden escuchar las mujeres cuando están tejiendo, cuando están bordando, cuando están ahí con su hilado, y lo prenden diario a ver qué nos dicen ahora, a ver qué temas hay desde nuestros sentires, desde nuestras lenguas indígenas. Y bueno, para mí es un gran honor que me digan mis compañeras, bueno, ya te escuchamos desde nuestras voces cuentan, ya te escuchamos desde Oaxaca, desde otros espacios, otros estados. Y bueno, para mí pues ha sido un gran orgullo, ¿eh? Entonces, pues muchísimas gracias por visibilizar toda esta palabra. Y también decirles a los encargados del INE que les seguimos encargando que hagan más ejercicios como este tipo, en donde puedan escucharnos, en donde puedan retomar las experiencias para mejorar para mejorar la atención hacia las poblaciones indígenas, para que nuestros derechos no sean vulnerados, no sean pisoteados, no sean ninguneados, no sean minorizados, como lo hemos pasado, lo hemos sufrido, porque es muy triste, ¿verdad? Es muy triste, y que puedan realizar más actividades, más ejercicios en este sentido, en donde hagan justicia, a las personas, que se han considerado, somos personas prioritarias, ¿verdad? Porque si se nos afecta a una mujer, si se nos violenta, pues se violenta pues a la familia, ¿verdad? Porque vivimos una vida pues lleno de múltiples violencias, y ya lo dijo mi compañera, si una mujer no está bien desde su sentir, desde su bienestar en su comunidad, pues no va a estar bien su familia. Y nosotras, las mujeres indígenas, somos personas tan importantes, sobre todo en nuestras comunidades, las que hablamos las lenguas indígenas, porque nosotros producimos el bienestar, producimos pues todos esos conocimientos que traemos culturales, desde la transmisión de nuestra lengua, desde la transmisión de todo ese bagaje cultural que seguimos fortaleciendo desde nuestras comunidades, y para nosotras es muy importante pues que nos escuchen, que nos cuiden, que nos protejan desde nuestros derechos, precisamente para que también no se pierda nuestro devenir cultural, nuestras lenguas indígenas, porque pues somos parte esencial, somos únicas en nuestro estado, en este mundo, para poder seguir pues aportando a nuestras comunidades, a nuestras realidades. Y bueno, yo sí quiero quiero terminar con algo muy bonito. He estado compartiendo con grandes líderes de este país, de mujeres indígenas, y voy a leer una parte de nuestra hermana finada. De nuestra hermana finada, que dijo alguna vez: es tiempo. En este tiempo lo marcamos. Este tiempo lo marcamos como el tiempo de las mujeres. Hoy volvemos al escenario público con voz, con liderazgo y agendas propias de las mujeres. Pasamos a dialogar solo entre nosotras, a dialogar, a interlocutar con el Estado mexicano. Esas palabras lo dijo nuestra compañera Marta Néstor, en paz descanse. Hoy estamos aquí todas las mujeres, todas ustedes, encargadas, directoras de las radios comunitarias, con voz, con fuerza, hablando con el Estado mexicano, desde sus sentires, desde su palabra, desde su voz, desde nuestras realidades. Una deuda histórica que ha tenido el Estado mexicano contra nosotras las mujeres. Hoy, compañeras, necesitamos organizarnos para luchar a favor de nuestros derechos, para que no sean pisoteados, no sean ninguneados, no nos vean personas como de tercer nivel, porque somos mujeres valiosas, somos mujeres que trascendemos, somos mujeres con cultura, somos mujeres con mucho valor para este país, que llegamos a espacios públicos como el que lo tienen, y yo me siento orgullosa de todos ustedes, quienes liderean, quienes tienen esa herramienta tan importante que es la voz, que es la radio, que son los medios de comunicación que hoy están conquistando. Sigamos pugnando por nuestros derechos y sigamos dialogando con el Estado mexicano, pero no solamente que nos escuchen, sino que nos tomen en cuenta para favorecer nuestras realidades, nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas.
Tantariyutzi. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras voces cuentan. Gracias. Gracias por ser aliados, Kimmer. Gracias a las mujeres líderes que están liderando las radios. Gracias por esas herramientas. Tantariyutzi, Unite. Marta Néstor, que es una hermana, una que luché en vida y me siento orgullosa de poderla acompañar. Y aquí seguimos.
Muchas gracias, Tucarima, y me da mucho sentimiento todo esto que nos has dicho, y creo que esta fuerza que te mantiene estar aquí con nosotros compartiéndonos estos momentos tan dolorosos de la lucha, de la lucha que han sostenido y que pues la pudiste plasmar en audio, ¿no? Pues justo por esto y muchas más razones les seguimos invitando a que se sumen a la campaña, a que sigan difundiendo, a que hagamos círculos de escucha, de compartir este material, de reflexionar en torno a estos testimonios, sobre todo los testimonios, porque son las historias las que nos cuentan la vida de este país, la vida de las mujeres que están sacando adelante el país, y no porque no tengan voz, tienen mucha voz, es que no se había hecho escuchar como debe, y yo creo que para eso es esta campaña de Nuestras Voces Cuentan, así que en honor a todas esas mujeres que han dado la vida, que les han arrebatado la vida por dejarnos a un mejor país, sigamos acompañando esta campaña. Muchas gracias.
Muchas gracias. Finalmente, damos la palabra a la licenciada María Elena Cornejo Esparza.
Muchas gracias, Julie. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Escucharles ha sido muy emotivo, ha sido un placer y confirma lo que les dije al inicio de la presentación. La campaña no sería posible sin ustedes. No quiero cerrar este evento sin agradecer profundamente a Tucarima por estar hoy aquí con nosotros, con nosotras, y por haber confiado en este instituto para brindar tu testimonio y ayudarnos a crear conciencia. Y hoy mismo es un día que nos has dado testimonio de crear conciencia sobre la importancia de la participación política y de la lucha política de las mujeres indígenas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Buenas tardes.
Es así como concluye este evento. El Instituto Nacional Electoral agradece a todas y a todos por su asistencia y atención. Que tengan excelente tarde.